En el último estudio, Cristo terminó hablando de la necesidad de reconciliarse con las demandas de la Santa Ley de Dios. Vamos a mirar al capítulo anterior, empezando en verso 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Está aconsejando que se ponen de acuerdo antes de llegar a la corte. Hay un tiempo limitado en el camino. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Fue una amonestación solemne. En el mismo contexto empezamos el versículo 1 de capítulo 13. En el primer verso dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Alguien queriendo conversar con Cristo mencionó una atrocidad cometida por Pilato. Parece que él sospechó que algunos galileos estaban planeando un complot en contra de los poderes de Roma. Y Pilato mató a todos. Cuando estaban preparando sus sacrificios, dice que el sangre de ellos estaba mezclado con el sangre de los sacrificios. Y hermanos, como estudiamos en viernes, existe una tentación. Estudiando los juicios de Dios, hay una tentación de juzgar las tragedias de los demás como juicios, pensando que cada persona que sufre un accidente está recibiendo un castigo por un pecado personal. Pero eso es muy peligroso. Es como que estamos diciendo, esta persona sufrió por un pecado grosero, yo no sufrí en esto, entonces yo estoy bien. Una manera de justificar a sí mismo. En Juan 9, el libro que sigue, en Juan 9 pasó algo semejante. Estudiamos esto también en viernes. Dice en Juan 9:1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesta en él. Hay una tendencia de mirar a los que son menos afortunados y decir, ahí está un castigo de Dios. Cristo está diciendo, no lo hagas. Eso estaba haciendo los amigos de Job, vinieron hablando de él. Job está sufriendo por un gran pecado, obviamente. No debemos de automáticamente juzgar a otros. Cuando estudiamos las exhortaciones y las amonestaciones de Dios, sino que debemos de juzgar a nosotros mismos. Eso es el uso correcto de la doctrina. Por ejemplo, en la preparación de la Santa Cena, precisamente lo que estamos haciendo en este momento, vamos a 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11, le da algunas instrucciones para la preparación de una persona para participar en la Santa Cena. Dice, de manera que, en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a sus hermanos. ¿Verdad? No. Pruébase cada uno a sí mismo. No mirando al otro hermano, ¿qué hace ella aquí en la iglesia? No, mirando a tu propia vida. Pruébase cada uno a sí mismo y coma así el pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duerman. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, Cristo está enseñando algo semejante aquí en el principio de capítulo 13. La tendencia natural es juzgar y probar los demás. Pero lo que tenemos que hacer es probar a nosotros mismos. Vamos a leer versículos 1 a 5 ahora en nuestro texto. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Cristo sabía, ellos estaban pensando esto. Eso pasó por su pecado. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis que los que murieron en el 9-11 por actos terroristas eran más pecadores que todos en los Estados Unidos? ¿Piense que los que sufrieron el huracán Katrina, o Rita, o Mitch, eran más pecadores? La respuesta es, no es asunto tuyo. Si eran o no, sino que analiza a ti mismo de lo que Cristo está enseñando. Si tú no te arrepientas, si sigues en pecados groseros, tu destrucción es inevitable. Enfócate en tu propio arrepentimiento y métete ya en el reino de Dios, aprendiendo de Él y sirviendo a Él. No preocupes tanto por los demás, sino preocúpate por ti mismo. Métete ya en el arca de Noé, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Su tierra estaba limitada. Tenía otros árboles que estaban produciendo ya, y ese árbol estaba ocupando un lugar valioso. Estaba consumiendo agua, lo nutritivo de la tierra. Estaban cuidando de él, pero no estaba produciendo nada. Su conclusión era: córtala. Estamos perdiendo nuestra inversión. ¿Por qué gastar más? Versículo 7. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Versículo 8. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Eso es para poner lo nutritivo para los jóvenes que no entienden todo el español todavía. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El viñador estaba pidiendo una última oportunidad, pero estaba de acuerdo de que si al fin del tiempo ya se pudiera cortar si no produce. Y esa parábola está hablando de Israel. Vamos a un texto en Isaías 5. Isaías 5, porque Cristo, todas sus enseñanzas vinieron del Testamento Antiguo. Hay una canción de una viña en Isaías 5, que es muy semejante a esta historia. En Isaías 5:1 dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. 5:2 de Isaías. La había cercado y despedregado, eso quiere decir quitaron las piedras, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella un torre. Un torre era para vigilar todo lo que pasaba, para la protección. Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Estaba perdiendo también aquí su inversión. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzga ahora entre mí y mi viña. Entonces estaba pidiendo testigos. Miren lo que está pasando. ¿Qué es justo en este caso? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostrará pues ahora lo que haré. Yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida. Tillaré su cerca y será hollada. Haré que queda desierta. No será podada ni cavada. y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Cristo vino por 3 años buscando fruto, fruto de arrepentimiento en Israel, pero no encontró nada más que rechazo y corrupción. Pero hermanos, nosotros tenemos que aplicar esa doctrina a nosotros mismos. Estamos en la iglesia. Estamos recibiendo el Espíritu Santo, la instrucción de la palabra, la amistad de amigos cristianos. ¿Habrá fruto en nuestras vidas? ¿O estamos utilizando la tierra en vano? ¿Estamos empezando a mostrar los frutos del Espíritu? Vamos a Gálatas 5 para ver qué son los frutos del Espíritu en la Biblia. Después de 2 Corintios, viene el libro de Gálatas en 5:22. Hablando de los frutos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre, salud. Mansedumbre quiere decir humildad. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estamos mostrando acaso los frutos del Espíritu? ¿O estamos viviendo todavía en casas de gritos, de insultos, de personas peleando como gatos y perros? Esposos, ¿estamos amando a nuestras esposas, sacrificando por ellas? ¿Esposas están respetando a sus esposos? ¿O están devolviendo insultos y críticas? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Será en vano toda la instrucción que has recibido? ¿Y te atreves a entrar con la cabeza arriba para tomar la Santa Cena? Jóvenes, ¿están viviendo honrando a sus padres, día tras día, viviendo bajo su autoridad? ¿Estás viviendo en paciencia o estás luchando en contra de la autoridad de tu madre, en contra de la autoridad de tu padre? ¿Dónde está el fruto? ¿Hasta cuándo tiene que esperar Dios por tu arrepentimiento? Versículo 10 en nuestro capítulo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Andaba así. No pudo levantarse. Hay gente a veces que se vean en lugares muy pobres que andan así y caminan. Esa mujer tenía muchos problemas por caminar. Es más, sería más fácil para ella sentir vergüenza. Yo no voy a la iglesia, no quiero que todos me miren. Pero de todas maneras se fue a la iglesia. Estaba fiel en su asistencia. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana? Versículo 12. Cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Muchas veces era durante los servicios en las sinagogas que Cristo quería curar. Normalmente el Espíritu está moviendo entre su pueblo cuando están congregados, como en este momento, alabando, escuchando la palabra. Ella fue sanada de una enfermedad física. Pero hay muchos inválidos que entran encorvados espiritualmente. Y ellos también pueden ser liberados de sus enfermedades espirituales en la congregación de Dios. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cristo pudo sanar con una palabra, pero la tocaba, señal de su cariño y amor por ella. Y ella glorificaba a Dios. Fue lo que Dios quiere hacer en su congregación: sanar, recibir gloria. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de Jesús, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¡Qué cobarde! Ni está hablando a Jesús, está hablando a la gente. ¡Qué ciego! ¡Qué hombre más frío! Como que no importaba nada la gran obra que acaba de pasar en frente de sus ojos. Una mujer que sufrió 18 años y ya curada. Y él hablaba como era una actividad común. Ah, pues venga otro día para hacer esto. Como que Cristo estaba haciendo algo malo. Ni conforme a sus tradiciones era algo malo. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Él estaba hablando al grupo, pero Cristo está hablando a él, ojo a ojo. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Todos en Israel extendieron la misericordia a sus animales en el día de reposo. Esto, aún en la práctica, las tradiciones de los judíos que añadieron a la ley de Dios, aún ahí estaba permitida. Entonces, ese hombre estaba actuando en contra de sus propias tradiciones. O sea, haciendo a la mujer como menos importante que una bestia, que sí recibía misericordia en el día de reposo. Los fariseos, los religiosos del tiempo de Cristo, eran tan corruptos que Dios tenía que acabar totalmente con su sistema y empezar de nuevo con la iglesia cristiana. 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los adversarios de Cristo, tarde o temprano, están todos reducidos a la vergüenza. Algunos se arrepientan de su locura, pero otros siguen en oposición, haciéndose cada vez más duro. Su tiempo vendrá. Ya vamos a entrar en la última parte del capítulo. Cristo estaba en conflicto con los poderes del Estado. Como vamos a ver, Herodes estaba en su contra. Estaba en conflicto los que eran la iglesia, estos judíos. Y su grupo fue una manada pequeña. Manada pequeña quiere decir un rebaño pequeño. En Lucas 12:32, Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, Cristo quería animarlos, que aunque sea un grupo pequeño, estaba destinado a crecer lentamente para ser un gran éxito. Versículo 18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Para que no se desalienten ese grupo pequeño, Cristo empezó a enseñar, a profetizar lo que iba a pasar con su iglesia. En otra parte, Cristo dijo que esta semilla de mostaza era muy, muy pequeña, la más pequeña de todas las semillas, pero lentamente crece y crece hasta que sea enorme. Tan fuerte y grande que las aves pueden vivir en sus ramas y hacer sus nidos. Es lento el crecimiento. Y puede empezar muy pequeño. Hace sus avances poco a poco, pero es seguro. Hemos visto algo semejante aquí en nuestra iglesia. Llegamos aquí después del otro lugar se quemó, llegamos aquí, y ese lugar fue un taller sucio, con cemento ahí en el suelo, y poco a poco los hermanos andan cambiando, y ahora parece un palacio. Pero no pasó todo a la vez. Así es en el reino de Dios, es gradual, pero llega a un éxito. Estudiamos en Deuteronomio 7, lo voy a leer, no tiene que ir si no puedes encontrarlo, pero en Deuteronomio 7 y 22, el principio está en muchas partes de la Biblia, dice así: y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ella enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Así es la naturaleza del reino de Dios, anda creciendo, pero es lento como una planta. Muchos de los judíos esperaban que el reino venga en un gran golpe, un golpe del Estado en contra de Roma, con sangre derramada por el conflicto. O como que en el día de hoy los testigos de Jehová enseñan que no hay ningún Dios, reino de Dios hasta que Cristo regrese. Vienen tocando a la puerta diciendo, no, pues solamente el diablo está reinando. Pero cuando Cristo viene, en un golpe será el reino de Dios. Pero no es así, no es así en la Biblia. El reino ya está creciendo lentamente, seguramente poco a poco, como una planta. Y por eso hay tantas parábolas que hablan de cosas de la agricultura, porque la planta crece lentamente, no lo puede ver el crecimiento hasta que te salgas por varios días y regreses y puedes ver, wow, ya está creciendo. Pero sí se crece. Es necesario tener paciencia. Es necesario plantar y cuidar del jardín. Pero la cosecha vendrá. Vamos a Gálatas 6. En Gálatas 6 hay un pasaje que se aplica a las consecuencias de la rebelión, pero también aplica a lo que estamos hablando. En Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces lo aplicamos al pecado. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Pero hay otra parte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así es el trabajo en el reino de Dios. Nuestro trabajo no está en vano. A veces parece que está en vano. A veces uno anda trabajando, trabajando, y no ve ningún resultado. Pero hay que seguir trabajando, sabiendo que la promesa del Señor es fiel. Versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El reino va a aumentar poco a poco su influencia. La levadura está como influencia, entra en la masa y poco a poco anda levantando la masa en pan. A veces hay cosas pasando en el reino de Dios que no son visibles a todos. No lo ve, no lo vas a ver en la noticia, en la televisión. La iglesia es cada vez más grande y más fuerte en África. Está creciendo en China. Está creciendo en Sudamérica. Poco a poco, una persona aquí, otra familia allá. Y los discípulos están creciendo, teniendo su impacto en sus comunidades. Viviendo en oposición de la maldad. Ayudando a los menos afortunados, compartiendo sana doctrina, como levadura anda, en secreto, poco a poco, avanzando la influencia de toda la masa. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, que seamos luz y sal de este mundo. Vamos a Mateo 5. Estamos llegando al fin. Mateo 5. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Eres tú la sal de la tierra? ¿Los que están en su alrededor se siente algo de la sal de Cristo? Mateo 5:14, vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Eres tú una bendición, una luz para los que viven alrededor de ti? ¿O piensas, no puedo decir que soy cristiano? Mi vida es un desastre. Debo de callarme. Regresando al texto, versículo 22. Estamos llegando a la última parte. En Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Cristo estaba mirando las cosas de una perspectiva muy seria. Dice que Cristo estaba en rumbo a Jerusalén para morir, para dar su vida en rescate por muchos. Pero para otros la fe, la Biblia, era como una actividad intelectual, académica. Hay muchas personas así en nuestro país. Les encantan hablar de doctrina. Compran montones de libros. Y está bien. Pero a veces hay cosas más importantes que hacer que simplemente hablar de doctrinas. ¿Cuál es la respuesta? Están preguntando a Cristo, ¿serán muchos que se salvan o serán pocos? Esa es mi curiosidad. Respóndame, Cristo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Son pocos? ¿Son muchos? Relativamente hablando, ¿cómo va a responder Jesús? Versículo 24. Esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La respuesta es, métete ya. Métete tú, no preocupes si son muchos o si son pocos, asegúrate que tú seas entre ese número. Pero métete ya enseguida. La puerta es angosta. No te puedes pasar por este puerta con todas tus maletas mundanas. Tienes que dejar tu amor por el mundo atrás. Si quieres traer todas estas cosas, no te puedes entrar. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos van a intentar sin éxito. No están forzando. Esperen nomás que algo pasa, pues si Dios me va a salvar, bien, estoy esperando. Pero no están esforzándose con toda su fuerza. Para ellos entrar o no entrar no es un asunto importante. Claro que no es urgente. Para Cristo es urgente. Él está pagando bien duro para la salvación. Pero para mucha gente, pues, ¿qué me importa? Su amor por el mundo es lo que realmente ha captado sus deseos. Versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Algún día esa puerta angosta será cerrada. El día de tu muerte o el fin del mundo. Pero no estará abierta para siempre. Es sumamente importante que entres mientras hay tiempo. Vamos a Isaías 55. Y como dije, todas las doctrinas de Cristo concuerdan con el Testamento Antiguo. En Isaías 55:6. Cristo dijo así en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La implicación es que no puede ser siempre hallado. Hay oportunidades cuando tú tienes acceso a la palabra de Dios, a la predicación, hermanos. Llamadle en tanto que está cercano. Deja limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay muchos que no quieren a Cristo como Señor. Dice en este texto, se van a gritar, Señor, Señor. No quieren que Cristo sea el que mande en sus vidas. Quieren realmente vivir en la rebelión. Pero Cristo está diciendo, después, cuando sea muy tarde, van a gritar esta palabra, Señor, tú eres mi Señor. Y yo soy tu hijo, tu siervo, ábrame. Quiero servirte ya, ya estoy listo. Ya no quiero más del mundo. Ya entiendo que todo esto es vanidad. Pero será como la arca de Noé. Será muy tarde, con la puerta cerrada. Vamos a Génesis 7. Estamos cerrando. Génesis 7. Espero que muchos entiendan ya la historia de Noé. Había un gran diluvio. Noé andaba predicando a todo el mundo. Nadie quería, tenía interés en su gran barca. Pero Dios iba a acabar con la violencia, con un gran diluvio. En Génesis 7:16 dice así, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, los animales vinieron, tenían más sentido que los hombres, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Si hubiera sido Moisés cerrando la puerta, se pudiera decir, pues Moisés, tú lo cerraste, ábreme para mí ya, ya viene la lluvia. Pero dice, no, Dios lo cerró y no había remedio. Métete ya, amigo. No esperes hasta que sea muy tarde. Versículo 26 en nuestro capítulo. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Estas son sus razones que están dando a Dios cuando ya es muy tarde. Estas son sus peticiones. Estuvimos cerca, Señor. Fuimos comiendo cerca de ti. Pero Judas comió en la Santa Cena con Cristo. Y fue un malvado que acabó en el infierno. Dijeron ellos, enseñaste en nuestras plazas. Ellos escucharon algunas de las predicaciones. Fuimos ahí cuando estabas predicando. Pero no hicieron caso. Siguieron en sus inmoralidades, sus rebeliones, en su amor por el mundo. No es suficiente simplemente escuchar. Tiene que actuar. No es suficiente estar cerca. Tienes que entrar. Métete ya. 27. Versículo 27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. No son de la familia de Dios, sino de la familia del mundo. Cristo dice, no te conozco. No son los redimidos de Cristo, sino son los carnales de Adán. Siguieron en sus pecados. Y por Cristo los llaman amadores, hacedores de maldad. Estarán excluidos. Versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchos vienen de lejos, esforzándose para entrar. Les voy a dar un ejemplo. A veces se puede ver en este país inmigrantes que vienen de países muy, muy lejos. Y pasando el tiempo, de repente tienen su propia casa. Ya son dueños de casas. No pagan la renta. Ya tienen negocio. No tienen deudas. Y hay otras personas que preguntan, ¿cómo es posible que estas personas que llegaron de tan lejos, llegaron pobres con nada, y mírenlas ya, son dueños de casas, de negocios? Y la otra persona dice, ¿y yo, que tengo muchos años aquí, o que nací aquí, pago la renta alta, no tengo nada más que puras deudas. Es que ellos que tienen, aprovecharon de su tiempo, esforzaron, usaban bien todas sus oportunidades. Y ellos que llegaron como los postreros, ya son los primeros. Y pasa algo semejante en la vida espiritual. A veces viene a Cristo de una vida muy lejos de Dios. Cristo dijo, las prostitutas están entrando antes que ustedes. Vienen de una vida, es distancia increíble de Dios. Pero ya están escuchando bien la palabra de Dios, aprovechando del tiempo, sirviendo a Dios. Y ya serán los primeros. Y otros que nacieron en hogares cristianos, pero no hacen nada con sus grandes privilegios. No tienen interés en las cosas de Dios. Y si no se arrepientan, serán los últimos, aunque empezaron como los primeros. Dice aquí que van a sentir tristeza y rabia a la vez. Dice en versículo 28, allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y todos los profetas, allí será el llanto. El llanto es tristeza. Van a llorar. El llanto será incontrolable. Van a decir, ¿cómo es posible que yo tuve tantas oportunidades de conocer a Dios, de servirlo, y no hice nada más que rebelar? Eso no puede ser pasando. Me parece que es una pesadilla. En la semana pasada fui al funeral de mi padre, y miércoles y jueves vinieron toda la familia, gente de muy lejos. Todos los hermanos, sobrinos, personas vinieron hasta de Filadelfia. Y mi mamá en su tráiler dijo, wow, no puedo creer que eso está pasando, es como un sueño. Tener todos, ni se cabía todos, en su tráiler estuvimos ahí sentados afuera. Y ella sabía algún día iba a venir la muerte a alguien, si no pasó a ella primero. Primeramente, pero ella dijo, eso es como sueño. Y así será con estos que eran tan cerca del reino de Dios. Van a decir, no puede ser pasando, es como una pesadilla, pero será una realidad. Y si pasa a ti, amigo, hermano, vas a recordarle ese día que recibiste la amonestación. Pero también dice, ahí será el crujir de dientes. El crujir de dientes quiere decir una rabia, una envidia por los demás que sí entraron. Allí estará el llanto y el crujir de dientes cuando vean todo lo que está pasando. Habrá una gran celebración y tú estarás afuera gritando, golpeando a la puerta hasta que sus manos sean cubiertas de sangre, hasta que vean el blanco de sus dos huesos. Vas a estar, Señor, ábreme, pero será muy tarde. Métate ya, no esperes más. Versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Los que realmente son del reino de Dios no tienen temor de hombre. Cristo dijo, yo voy a cumplir mi trabajo. No me importa aquella zorra. 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén tenía muchas oportunidades, estaban pactalmente conectados con Dios, tenía la palabra, tenía los profetas, pero no querían la protección de las alas de Cristo. Métate tú debajo de las alas de Cristo ya. 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Iban a decir esto, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando era tarde. Iban a ver las destrucciones vienen sobre su ciudad. iban a saber, oh no, ya quiero arrepentir, pero sería tarde. La destrucción ya estaba segura. Unos breves puntos de doctrina y vamos a la Santa Cena. Hermanos, Dios está buscando fruto en sus hijos. Es un tema en toda la Biblia. Vamos solamente a una parte, porque estoy cerrando en Juan 15. Vamos a leer solamente unos versículos en Juan 15. Porque Cristo siempre reveló esto. En Juan 15:1, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora Cristo está comparando a sí mismo, que Él es la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Un pámpano es una rama que produce uvas o fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Dios tiene interés en el fruto. Está quitando ramas, preparando otras ramas para que produce más. Y se puede ver, pasando los años, los que aprenden del Señor, de repente están muy activos, están trayendo otras personas, están haciendo muchas cosas para el Señor. El fruto empieza a venir, naturalmente. No es que están tratando de forzarse. Están conectados con Cristo y la fruta empieza a aparecer. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, no nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Hermano, hermana, ¿estás viviendo una vida seca? El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recojan y los echan en el fuego y arden. Último punto de aplicación. En Lucas 13:7 hubo un versículo cuando el viñador dijo, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutilice también la tierra. Los cristianos, los que son cristianos pero no llevan nada de fruto o hacen el más mínimo para servir a Dios, están inutilizando la tierra como ese árbol. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Acaso no hay muchas sillas en la iglesia? ¿Hay mucho lugar? No es por eso. Es que te dan un ejemplo malísimo de qué es la vida cristiana. Por su mal ejemplo, enseña a los nuevos. Y esta es la manera de vivir la vida cristiana. Hacer el más mínimo para servir a Dios y dedícate a los placeres del mundo. Último punto. El viñador dijo, déjame cavar y poner nutritivo alrededor de sus raíces. Versículo 8. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Si tu vida es infructuosa en Cristo Jesús, tal vez tienes demasiada la tierra, ese mundo alrededor de tus raíces. Es tiempo de cavar un poquito y quitar estas cosas. Y para abonar es necesario estar más cerca a la oración, a la alabanza, al estudio de la palabra, para que recibes lo nutritivo de tu alma. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que a veces tenemos temas muy alegres, Señor, y muchas veces, precisamente en el día de la Santa Cena, Señor, tú mandes mensajes que son un poco más duros, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestros corazones ahorita para participar en la Santa Cena, que es una actividad realmente sana, santa, Señor. Y ayuda a cada persona a examinar a su corazón para que no se participe indignamente. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.